nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, agentes de la PGJ disparan a compañeros estudiantes en Ciudad Universitaria. Regresa el terror policial a Ciudad Universitaria. Luego de las detenciones arbitrarias que realizó la policía capitalina la semana pasada en Ciudad Universitaria y del ingreso a diversas partes del campus de agentes de la policía de Mancerita, esta semana regresaron a sembrar miedo entre los estudiantes. Alrededor del mediodía del sábado 15 de noviembre, un grupo de compañeros estudiantes que se encontraban a las afueras de la Ocupa Che Guevara se percataron que desde un automóvil Sentra plateado, placas 982 WGE, estacionado frente al auditorio Che Guevara, eran fotografiados por agentes de la PGJDF e integrantes de la Unidad de Apoyo Jurídico de la universidad. Los compañeros de la Ocupa, junto con estudiantes, salieron para decirles que se retiraran, pero ante la negativa de los agentes de la PGJ, los compañeros optaron por perseguir a los policías y arrojarles piedras. Al no lograr abandonar un vehículo, los agentes emprendieron la huida hacia la avenida Insurgentes. Frente a la Facultad de Psicología, los agentes de la PGJ desenfundaron sus armas y abrieron fuego contra los estudiantes que los seguían. Los compas siguieron exigiendo a los policías que abandonaran Ciudad Universitaria y ya en Avenida Insurgentes, justo frente a la entrada de la Facultad de Psicología, uno de los policías disparó contra el compañero Miguel Ángel Ordaz, hiriéndolo en la pierna izquierda.
Los compas persiguieron a los policías agresores en buena parte de Insurgentes, donde continuaron disparando a los estudiantes. En Insurgentes, uno de los policías logró abordar un taxi y otro una patrulla que llegó al lugar después de que se reportaran los hechos en el auditorio Che Guevara. Los agresores fueron identificados por un equipo policíaco que cargaban en el auto y porque durante la huida uno de los agentes dejó caer un tarjetón que lo identificaba como elemento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por la tarde, las autoridades universitarias emitieron un balbuceante comunicado en el que las agresiones aparecen como simples altercados y sin ninguna aclaración de lo que a todas luces fueron partícipes. Los agentes de la Procuraduría General de Justicia, junto con los integrantes de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Universidad, son responsables de las agresiones y de los balazos contra el compañero Miguel Ángel. En medio de la herida que abrió Ayotzinapa, la Policía Judicial, Auxilio UNAM y el equipo del jurídico de la universidad siguen metiendo el dedo en la llaga. ¿Qué más podemos esperar? El 26 y el 27 de septiembre desaparecieron a 43 estudiantes. ¿Ahora vendrán a asesinarnos a nuestras aulas y a nuestras escuelas? Exigimos castigo a los culpables y la renuncia inmediata.
Ciudad Monstruo. Detención de Brian y Jacqueline. El día 15 de noviembre, los compañeros Jacqueline Santana López, estudiante de la carrera de Música y de Economía de la FES Aragón, y Brian Reyes Rodríguez, músico y maestro de flamenco, después de denunciar por las redes sociales su hostigamiento y persecución por personas extrañas, publicaron el mismo día que a las afueras de su domicilio se encontraban sujetos armados con radiocomunicadores vigilando sus movimientos, por lo que inclusive el compañero Brian se comunicó con su abogado particular para manifestarle dicha situación, acordando en ejecutar un plan de contingencia ante el temor fundado de que se tratara de un hostigamiento extrajudicial. Ante la agudización de dicho hostigamiento, determinaron salir de su domicilio para ir a comprar víveres al mercado de Sonora para posteriormente dirigirse a otro sitio más seguro. Atravesaron el puente que comunica la unidad Kennedy en la colonia Balbuena con la delegación Venustiano Carranza sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Bajando el puente y en el instante de abordar un microbús rumbo al mercado de Sonora, fueron abordados por aproximadamente 20 sujetos que ahora sabemos trabajan para la Dirección de Inteligencia de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad, los cuales de manera agresiva privaron de la libertad a los compañeros Brian y Jacqueline, subiendo a Brian a un automóvil tipo Chevy color blanco con vidrios polarizados y a la compañera Jacqueline en un taxi del Distrito Federal, continuando su marcha marcha hasta la avenida Lorenzo Boturini. En dicho lugar, los compañeros gritaron que los estaban secuestrando. De dicho hecho, se percató un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal y apuntó al conductor del auto particular, procediendo este último a identificarse como elemento de la Policía Federal, continuando con su marcha. Al seguir su recorrido sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, el convoy donde llevaban secuestrados a los estudiantes fue interceptado por una camioneta de la Policía Preventiva del Distrito Federal que le cerró el paso, bajándose los agentes federales y mostrándoles a los preventivos sus identificaciones y solicitando que no se metieran en la operación. Para ese momento era evidente y escandaloso el operativo, el cual se le salió de control siendo aproximadamente las 2 de la tarde con 45 minutos.
A las 4 de la tarde, los agentes federales decidieron presentar a los estudiantes ante la agencia del Ministerio Público en la Fiscalía Desconcentrada de Venustiano Carranza de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, VCA-3, en donde, en conveniencia con esta última, fabricaron el delito de robo a transeúnte, argumentando que los estudiantes asaltaron a la agente de la Policía Federal, Lidia Zárate Herrera, con dos cuchillos, desapoderándola de la cantidad de 500 pesos, cuya fabricación correspondería a un delito calificado como grave, identificado como robo a transeúnte en la vía pública, que no alcanza la libertad bajo caución. Durante la etapa de la averiguación previa, FVC-VC-3-T2-03-048-1411, la defensa y los propios compañeros estudiantes denunciaron de manera puntual los hechos y el intento de desaparición forzada por parte de los ahora denunciantes, ofreciendo pruebas de descargo, entre las que destacaron los indicios de las denuncias de hostigamiento, espionaje y persecución policíaca vía redes sociales, el ofrecimiento de la prueba en materia de dactiloscopía con el objetivo de demostrar que los objetos consistentes en los dos cuchillos que supuestamente utilizó cada uno para robar el billete de 500 pesos no estuvieron en sus manos, es decir, jamás tocaron los objetos puestos a disposición del Ministerio Público como objetos del delito. Se ofreció la prueba de descargo consistente en las videograbaciones y cadena de custodia de las cámaras de vigilancia de seguridad pública C2 y C4, correspondientes al cruce de las avenidas Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, delegación Venustiano Carranza, en México, Distrito Federal, identificadas con los números 12.175 y 3.875, así como la ubicada en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, a la altura del Sambors, ubicado cerca de la delegación Venustiano Carranza, con número 11.932, así como la diversa 11.933, ubicada en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en el cruce con la avenida Lorenzo Boturini, incluyendo la certificación de las impresiones de la página personal de Facebook del compañero Brian, donde denuncia horas antes el hostigamiento del que fueron objeto y el temor fundado a una acción represiva. Sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. El 15 de noviembre se dio a conocer la sentencia de este tribunal, que durante 3 años recibió los testimonios sobre la situación que vivimos en México. En un país que se incendia, es más que urgente y necesario difundirla. Entre otras cuestiones, la sentencia señala: el Estado mexicano, en sus niveles municipal, estatal y federal, tiene la responsabilidad internacional por violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Artículo 1.1, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Obligación de garantía, artículo 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, específicamente los derechos a la vida, integridad física, propiedad colectiva de la tierra, libre expresión, salud, medio ambiente sano, vivienda digna, protesta social, libre asociación, trabajo digno, autodeterminación, identidad, idioma, usos y costumbres propios, defensa del territorio, acceso a la justicia, derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo, en el caso de los defensores ambientales sometidos a procesos judiciales, y derecho al consentimiento libre, previo e informado. Consecuentemente, tiene responsabilidad por violación de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos. Desde este espacio también gritamos: ¡fue el Estado!
Veracruz, hartos del priismo. El sábado 15, en el Congreso del Estado de Veracruz, el gober Javier Duarte, realizó su cuarto informe de gobierno en el que las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Social encabezaron un operativo de acarreo repartiendo despensas a los asistentes al Palacio Legislativo donde se llevó a cabo el informe. Al mismo tiempo, grupos libertarios, maestros y estudiantes encabezaron una marcha en Jalapa para repudiar lo sucedido en Ayotzinapa, Guerrero. Algunos cientos de personas participaron en esta tercera marcha para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 normalistas de Guerrero, desaparecidos hace un mes y medio en el municipio de Iguala. Con consignas de repudio al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto y del veracruzano Javier Duarte, los manifestantes recorrieron varias calles de Jalapa. Veracruz, uno de los bastiones históricos del partido de Estado, también es uno de los sitios en los que en la actualidad más repudio hay hacia esa institución que tantos muertos carga en su haber, por lo que un grupo de manifestantes derribó el busto de Jesús Reyes Heroles, ideólogo priista. Además, los manifestantes lanzaron objetos y explosivos caseros a la sede del PRI en la entidad. Por otro lado, estudiantes de la Universidad Veracruzana denunciaron acoso policiaco en las inmediaciones de la Facultad de Humanidades. En este momento se están concentrando policías en las inmediaciones de la Facultad de Humanidades, la cual continúa tomada por los alumnos. Cualquier agravio en contra de los estudiantes es responsabilidad del Estado, expusieron en las redes sociales. Mientras tanto, en el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, manifestantes fueron reprimidos por autoridades del Mando Único luego de que pretendieron manifestarse por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. La Policía Estatal y Federal emprendió atoletazos en contra de los estudiantes que protestaban en el malecón costero de forma pacífica.
Chihuahua, denuncian amenazas de muerte contra integrante del Barzón. A pesar de que el líder del Barzón Chihuahua, Martín Solís Bustamante, ha recibido amenazas de muerte por defender el derecho al agua y al medio ambiente sano, la Fiscalía General del Estado le ha negado seguridad, denunció el fin de semana la propia organización. Solís Bustamante es beneficiario de las medidas cautelares 388-12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 6 de noviembre de 2012, luego del asesinato de los defensores de derechos humanos Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Marta Solís Contreras, quienes también habían recibido amenazas. Martín Solís encabeza la lucha que diversas comunidades del noreste del estado realizan para oponerse a la sobreexplotación ilegal de agua y en contra de la empresa minera canadiense MAG Silver, que operaba en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, expulsada por la Asamblea Ejidal después del asesinato del matrimonio Solorio Solís. En el marco de la manifestación del segundo aniversario de los Solorio Solís el pasado 22 de octubre y previo a esta, Martín Solís ha hecho declaraciones en contra de la impunidad en el asesinato de sus compañeros, lo que desató una serie de amenazas de muerte. Tanto la Secretaría de Gobernación como el gobierno estatal han respondido que están analizando si le otorgan o no la situación de riesgo para Martín Solís, así como para otros líderes del Barzón, se ha incrementado de manera vertiginosa en los últimos días, porque además de las amenazas de muerte, ha habido una serie de amenazas implícitas y de provocaciones a la violencia. Entre estas destacamos la destrucción del memorial que conmemoraba la vida de lucha y el asesinato de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Marta Solís. Las organizaciones civiles advierten que la negativa del estado de Chihuahua para proteger a Martín Solís envía un mensaje de tolerancia a quienes han hecho las amenazas y urgieron a atender esta petición.
Chihuahua. Chofueres en paro. El lunes 17, los conductores de camiones urbanos de Chihuahua se lanzaron al paro de labores como forma de presión para que la Coordinadora de Transporte Colectivo les reconozca sus derechos laborales. Resulta que el gobierno del estado, después de desmantelar todo el transporte público, formó la Coordinadora de Transporte Colectivo, que centraliza a todos los trabajadores del transporte público. Este engendro del gobierno de Chihuahua ha empleado desde hace un tiempo a los choferes sin contrato y por ello no les han hecho efectivo el pago de sueldos, horas extras, ni les ha pagado las cuotas del IMSS, Infonavit, Seguro Médico y ahora se dice que no habrá dinero para pagar el aguinaldo. Además de negar los derechos laborales de los conductores, el gobierno del estado, a través de la Coordinadora de Transporte, empleó la contratación de esquiroles para debilitar la acción legítima de los choferes que están demandando lo que por derecho les corresponde.
Puebla. Intimidan a normalistas de Tehuacán. El pasado 10 de noviembre, el Comité de Padres de Familia de los Estudiantes de la Escuela Normal Superior del Estado en Tehuacán, Puebla, denunciaron que las autoridades escolares intimidaron a los estudiantes normalistas que mantienen en paro indefinido a la escuela desde hace varias semanas en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa y para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio compuesto de 28 puntos, entre los que se encuentran garantizar su integridad física, libertad ideológica y de expresión, reducción de las cuotas económicas, mejorar la calidad de la planta laboral, además de que las plazas docentes no sean entregadas a familiares de directivos. La intimidación se suscitó el 10 de noviembre cuando los normalistas entregaron el pliego petitorio a la directora de la normal, Dulce María Beltrán Guzmán, quien se presentó acompañada de dos abogados. En ese momento, la directora mencionó que el paro tendría consecuencias y que cuiden a sus compañeritas, especialmente a ellas. Estemos atentos.
Oaxaca, acá también dan plomo. Como preludio de lo que pasó en Ciudad Universitaria el pasado fin de semana, el martes 11 de noviembre, un policía de la Procuraduría General de Justicia del Estado disparó su arma de fuego en la entrada principal de la Normal de San Juan de Poscolula. El policía realizó detonaciones cuando los normalistas tomaban camiones para realizar bloqueos para demandar justicia por los actos de violencia cometidos contra sus compañeros de Ayotzinapa. El secretario de Organización de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Villalobos, comentó que al parecer fue un comandante regional que se encontraba en estado de ebriedad, justificó sus actos y en una actitud intimidatoria lanzó disparos al aire en la normal. Estemos atentos.
Zacualpan, los queremos vivos. El miércoles 12 de noviembre, cerca de 150 personas realizaron una marcha por la calle principal de Colima, en repudio a la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero. La manifestación fue encabezada por habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, Comala, quienes expresaron su solidaridad con los familiares de los jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Durante el recorrido por la vía principal del centro de la ciudad, se escuchaban las consignas con fuerza, entre las que resaltaban: alerta que camina, aguanta Ayotzinapa, que la lucha no termina. No están solos, faltan 43. Gobierno fascista que asesina normalistas. Al llegar al Jardín Libertad y dar una vuelta a su alrededor, los manifestantes se plantaron en las puertas del Palacio de Gobierno para expresar que durante el gobierno de Mario Anguiano Moreno han ocurrido más de 200 desapariciones en la entidad. Durante el mitin que siguió, los habitantes de Zacualpan, en voz de la comunera Epitacia Zamora, dieron lectura a un pronunciamiento, en donde mencionaron que somos miles los que protestamos en México y otros países por la masacre cometida el 26 de septiembre por el Estado, por los desaparecidos y heridos. Somos miles los que exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre.
Ecatepec, marcha por la justicia. El jueves 13 de noviembre, un grupo de profesores y estudiantes de las normales de Tenería y Ayotzinapa, además de escuelas particulares de Ecatepec y Tecámac, realizaron una marcha nocturna portando antorchas por la vía Morales hasta el Palacio Municipal de Ecatepec para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Durante la marcha, los compañeros encendieron la luz de la esperanza en ese municipio que durante años ha sido blanco de feminicidios, secuestros, asesinatos y botín político del priismo. Desde las 8 de la noche, los manifestantes partieron desde el Deportivo Siervo de la Nación a la altura de la colonia Tulpetlac y avanzaron bloqueando la vía Morelos. También recorrieron Avenida Insurgentes hasta llegar al ayuntamiento, donde realizaron un mitin. Los maestros y estudiantes portaban mantas y antorchas y a su arribo a la explanada del Palacio Municipal prendieron veladoras en apoyo a la normal rural de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Internacionales.
Chile, tribunal declara culpable a Machi para criminalizar la defensa del territorio. Luego de 2 semanas de juicio oral, el jueves 13, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia declaró culpable del delito de incendio en calidad de encubridora a la Machi, autoridad espiritual, Millaray Huichalaf, a quien el Ministerio Público acusó por su responsabilidad en el ataque al fundo Piso Pisué ocurrido el 9 de enero de 2013 en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, al sur de Chile. 3 de los 4 imputados por el incendio al fundo Piso Pisué fueron absueltos. La Machi, sin embargo, fue condenada como encubridora de los hechos. Esto es para amedrentar a las comunidades, aseguró ella. Los absueltos fueron Fénix Delgado, Alex Bahamondes y el Machi Tito Cañulef. Sin embargo, la Machi Millaray Huichalaf fue condenada en decisión dividida como encubridora de los hechos. La magistrada Lucía Marri determinó que la Machi mantenía oculto en su domicilio elementos con los que fue realizado el incendio, de acuerdo a supuestas pruebas aportadas por la Agencia Nacional de Inteligencia. La defensa cuestionó esto, alegando que fueron obtenidas en un allanamiento ilegal y que inicialmente habían sido desestimadas por el tribunal. La defensora privada Karina Riquelme agregó que se trata de una condena simbólica contra el movimiento de resistencia a la central hidroeléctrica Osorno, que se instalaría en el río Pilmaiquén y arrasaría un cementerio mapuche y un espacio sagrado. Con esto se cumple el objetivo de condenar a la vocería del movimiento, señaló la abogada a la salida de la audiencia. La lectura del fallo, que revelará la magnitud de la condena menor entregada a la Machi, quedó fijada para el jueves 20 de noviembre.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.